del arte, penes con pincel.
Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, sí. Lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Imaginar es una posibilidad para romper las lógicas existentes o exagerarlas para visibilizar los mecanismos con los cuales pensamos y nos organizamos. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y el día de hoy vamos a dedicar este objeto vacío a la ciencia ficción y fantasía. En octubre de 2021, tras rebautizar a su emporio tecnológico con el nombre de Meta Platforms, Mark Zuckerberg manifestó su deseo de convertir en un futuro cercano a Facebook, Instagram y WhatsApp en una plataforma de realidad virtual a la que llamó Metaverso. La noticia resonó en la opinión pública por varios motivos, y quizá uno de los menos comentados fue que Zuckerberg y su equipo habían robado el concepto de Snow Crash, una novela de ciencia ficción escrita por Neal Stephenson. Lo curioso de esta novela, publicada originalmente en 1992, es que especulaba con un tiempo que solamente cargaba con la marca de la distopía por extender a un futuro no tan lejano, el siglo XXI, las lógicas neoliberales de precarización laboral, deslocación industrial y aumento desmesurado del poder de las megacorporaciones. La contra, el más salvaje capitalismo de mercado, pasó desapercibida y rápidamente quedó eclipsada por las novedades tecnológicas que aventuraba en este futuro de neoliberalismo acelerado. En pocos años, Snow Crash adquirió en Silicon Valley el estatuto legendario de oráculo, ya que inspiró tecnologías que luego serían íconos del capitalismo digital, como las criptomonedas, Google Earth, las aplicaciones de envío a domicilio, el videojuego Quake, la plataforma Second Life, la Wikipedia, el antedicho metaverso, que en rigor ya había sido inventado por William Gibson en Neuromante con el sugestivo nombre de Matrix, además de popularizar el término de origen sánscrito avatar. A tal nivel este libro presagió mercancías y preceptos digitales que las corporaciones de Silicon Valley lo volvieron de lectura obligatoria entre sus equipos creativos, y gurúes de ese ambiente como Bill Gates, Sergey Brin, John Carmack o Peter Thiel reconocieron la deuda intelectual de sus creaciones con las imaginadas en Snow Crash. A Neal Stephenson, a raíz de esta beta futurológica de su literatura, no le escasearon ofertas laborales. Pasó su imaginación, alimentada por la lectura de space óperas y novelitas cyberpunk, al servicio de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, donde trabajó en el diseño de productos astronáuticos durante 7 años, mientras que actualmente ocupa el puesto de futurólogo en Magic Leap, una empresa de gafas de realidad aumentada con fines comerciales y científicos y que compite en el mismo rubro que Meta.
Soy Michel Nieva y soy un escritor de ciencia ficción argentino. Y creo que una función también de la ciencia ficción es pensar, bueno, la experiencia tecnológica, la historia de la experiencia tecnológica y cómo fueron otros momentos de la historia para tener una perspectiva. Y también cómo la tecnología no siempre fue puesta al servicio de la acumulación de un grupo muy minoritario de corporaciones que son las dueñas de toda la riqueza global. Por ejemplo, el comunismo ruso fue un movimiento en Rusia que surge a comienzos del siglo XX, que tenía la idea de socializar como la vida mediante la tecnología, y también tenían proyectos de llegar a la inmortalidad. O sea, tenían la idea como de que las personas que habían luchado por la revolución era injusto que mueran y no puedan disfrutar de la utopía del futuro, entonces había que revivirlas para que cuando se llegue a la utopía socialista puedan participar de como de esa socialización de la economía, y el lugar al que había que llevarlos era Marte, por ejemplo.
Estos ejemplos, el metaverso de Zuckerberg, los negocios interplanetarios de SpaceX, la inmortalidad de Aubrey Gray o Soya Punk de Gobo Kopatel, son índices de una tendencia cada vez más hegemónica y evidente: la apropiación del capitalismo tecnológico del lenguaje de la ciencia ficción. Una seductora narrativa de un futuro hipertecnologizado que las megacorporaciones y sus CEOs asimilan no solo para embellecer sus productos, sino también para ofrecer una supuesta solución a las crisis socioambientales que el mismo capitalismo desató. Porque si alguna vez se dijo que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, las corporaciones ya desarrollaron ese capitalismo extraterrestre que sobrevivirá al fin. Y sus multimillonarios CEO nos hacen creer que, si también queremos sobrevivir, debemos adquirir estos productos, porque solo ellos nos salvarán. O al menos a quien cuente con suficiente dinero para comprarlos. La ciencia ficción capitalista es la fantástica narración de una humanidad sin mundo, de turistas que viven mil años y viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego, y que permite al establishment corporativo aferrarse a la capacidad hegemónica de pensar futuros cuando ha sepultado a las sociedades en la incapacidad de proyectar los suyos propios. En directa conexión con aquel espíritu de época que Mark Fisher llamó realismo capitalista. La nihilista sensación hegemónica de que el capitalismo es el único sistema político y económico viable porque no se puede imaginar nada mejor ni nada peor. Asistimos a una era en la que el capitalismo enmienda el escepticismo de su catastrófico funcionamiento mediante estéticas y utopías hiperfuturistas.
Que cuando empecé a leer ciencia ficción en Argentina había muchas antologías, ciencia ficción norteamericana, y siempre en los prólogos decían, bueno, como estas personas vienen de países desarrollados, con un acceso a la última tecnología, tienen como un privilegio para especular sobre la experiencia tecnológica y como están más legitimados para escribir ciencia ficción. Cuando en realidad no es que tienen la experiencia más cercana a la tecnología, sino que es una experiencia diferente a la de nuestros países, que por ahí estuvo marcado por la colonización o la violencia política o el saqueo de recursos naturales. Entonces también como reconstruir otras experiencias con la tecnología también da otra perspectiva para entenderlas y tener una perspectiva más crítica.
¿Acaso el origen de la ciencia ficción capitalista debe arrastrarse en la aplicación industrial y militar de ideas literarias que ingenieros estadounidenses adoptaban de cuentos y novelas de ciencia ficción? Julio Verne, uno de los fundadores del género, definió en 1903 este novísimo tipo de colaboración, en un poco conocido aunque revelador artículo titulado La fin de las guerras navales. Verne declaró que el escritor de ciencia ficción, y abro cita, escribe en papel lo que después otros esculpirán en acero, cierro cita. El libro como vehículo transitorio, apenas un prólogo hacia la máquina y que activaba una novedosa sociedad creativa entre literatura e ingeniería. Tras estos ejercicios inaugurales en contrabandear literatura a la ingeniería, durante la década de los 30, este intercambio se establece en Estados Unidos como un género literario específico, la ciencia ficción dura, cuyo procedimiento central será especular sobre avances científico-técnicos con la mayor verosimilitud posible dentro de los conocimientos existentes. Este ideal de una ciencia ficción a medida del empresario queda claro en el tipo de personajes que protagonizaban estas historias. Famosamente en los relatos de John W. Campbell o las novelas juveniles de Rob Heinlein, en las que casi siempre los protagonistas eran viriles emprendedores, pragmáticos e individualistas, que gracias al esfuerzo y trabajo propios prosperaban y amasaban éxito, mujeres y fortuna.
Para mí lo que puede hacer la ciencia ficción no es imaginar otro futuro, pero interferir este futuro del capitalismo y tratar de encontrar las grietas para que aparezcan otros futuros más deseables. A mí me gusta una frase de Ursula K. Le Guin que dice como que en el corazón de toda distopía late una utopía, y es para mí un poco como la fuerza dialéctica de la distopía, que en la aceleración de las crisis del presente aparecen grietas para otros futuros que sean menos indeseables. Y eso es un poco una potencia de la ciencia ficción. Y también de socializar la discusión de la tecnología del futuro. O sea, en un momento en el que está completamente colonizada la imaginación del futuro y no solo la producción de la tecnología, sino la filosofía que rodea toda la tecnología.
Well, thanks for hosting us, and this is quite a group to get together.
How much are you spending, would you say, over the next few years?
Oh, gosh. I mean, I think it's probably going to be something like, at least $600 billion.
Acabamos de escuchar la voz de Zuckerberg, el dueño de Meta, quien le dice a Trump que invertirá alrededor de $600 mil millones en Estados Unidos. Este audio es de una reunión que se dio el pasado 4 de septiembre. Los CEO de Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Oracle, OpenAI e AMD acudieron a una cena en la Casa Blanca. Todo fueron elogios a Trump y su administración.
Bueno, justamente en esa reunión después Melania Trump, dio un discurso y dijo que el futuro ya no es de ciencia ficción y que el futuro ya está ocurriendo. Y creo que eso es como el gran poder colonizador de la imaginación que tuvo Silicon Valley aplicado ahora a este tecnofascismo encarnado en Trump, que es como colonizar la imaginación del futuro y hacernos creer que no hay otro futuro posible. Entonces creo que la potencia de la ciencia ficción situada en otros territorios es tratar de interferir ese futuro. A mí me gusta lo que dice un teórico del afrofuturismo, Kodwe Shun, que dice, bueno, el futuro ya existe porque es este futuro que fue imaginado por la industria cultural norteamericana, que también es el futuro del mundo financiero porque las finanzas operan con valores futuros, la experiencia de las personas. Entonces lo que se puede hacer no es imaginar otro futuro, sino hackear ese futuro y tratar de interferirlo con otras imaginaciones. Y eso creo que es una potencia que tiene, sí, la ciencia ficción imaginada de otros lugares. Y creo que se vuelve urgente en una época en la que hay una gran crisis de la imaginación, en el sentido que fue completamente monopolizada por estas narrativas corporativas del norte global.
Se ha dicho varias veces que nominar el cambio climático como antropoceno, es decir, el humano convertido en un agente geológico del planeta debido a su efecto devastador sobre el ambiente, es una manera de limpiar responsabilidades históricas y políticas, ya que pone en pie de igualdad siglos de contaminación y extractivismo colonial capitalista con poblaciones, también humanas, de regiones pobres y marginadas cuya huella de carbono es prácticamente nula. Muchos profesores y respetados investigadores piensan que enuncian una verdad copernicana de alto tenor político cuando afirman que el antropoceno es en realidad responsabilidad del capitalismo en general y del hombre occidental en particular, y por eso debe ser rebautizado como capitoloceno o androceno. Pero estos académicos ignoran que, para muchos hombres, grandes CEO y empresarios de Europa y Estados Unidos, volver a ser restituidos al papel de esencia de la humanidad, la era geológica del hombre, la era geológica del capital, es un alto motivo de orgullo y festejo, porque el gran aumento a favor de los Homo Deus de Silicon Valley es precisamente ese. Si la tecnología y el capitalismo fueron los causantes del desastre ambiental, solo más capitalismo y más tecnología serán capaces de solucionarlo. Según estos autores, la tecnología evita las guerras, reduce la violencia, mejora la calidad de vida y disminuye la dependencia a industrias que afectan el medio ambiente. Y si la tecnología pudo avanzar de manera impensable en nuestro tiempo, fue gracias a la libertad de competencia que propicia el capitalismo. Por eso, la solución ecopragmática no son las leyes, la burocracia ni la política, sino permitir que las empresas se desarrollen libremente hacia un capitalismo verde y eficiente. Entre las actividades ecocapitalistas que los autores exaltan se encuentran la energía nuclear, los alimentos baratos, es decir, transgénicos, y los autos eléctricos, cuyo monopolio casualmente también detenta Tesla de Elon Musk. Cuando los multimillonarios sueñan una sobrevida al ya inviable capitalismo mediante una conquista del espacio o una colonización espacial, es inevitable que no emerjan de esas palabras los siglos de fuego, sangre y saqueo que dieron origen al sistema capitalista, la conquista y la colonización de América. Hoy en día, cuando debido a la actividad industrial y extractiva ocurre la sexta extinción masiva de la historia de nuestro planeta, diariamente se extinguen 150 especies, y comunidades enteras deben migrar por escasez de agua potable, incendios, sequías o inundaciones, asistimos a un precipicio anacrónico de la historia en el que Elon Musk y Jeff Bezos plagian a Cristóbal Colón y a Hernán Cortés. Y en esta falla tectónica de escalas y tiempos, las comunidades indígenas son las que vienen del futuro ancestral, en palabras de Ailton Krenak, porque su historia profetiza el peligro que amenaza a toda la vida planetaria.
Esto estuvo siempre esta idea que en Estados Unidos o en Europa tenían un acceso más privilegiado a la experiencia tecnológica. Intento rescatar la experiencia tecnológica de la perspectiva del sur, de Argentina, o sea, la historia de cómo fue usada el servicio de la violencia política o de la colonización. O sea, trato de rescatar la historia de esa experiencia tecnológica para pensar un archivo diferente de lo tecnológico, situado en otra geografía.
Esta fue la charla que tuvimos con Michel Nieva, autor argentino de ciencia ficción, durante el Hey Festival pasado en Querétaro. Los fragmentos que sonaron entre su voz son parte del ensayo Ciencia Ficción Capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, publicado por Anagrama. Pensar cómo las formas escriturales, por ejemplo la ciencia ficción, también está anclado a los modos de producción y contextos de quienes escriben. ¿Por qué creemos que la imaginación solo le pertenece al llamado norte global, especialmente Estados Unidos? Las nociones que tenemos sobre avances tecnológicos determinan también lo que pensamos que es la literatura, y viceversa. Como bien nos muestra Nieva, la literatura consolida lo que pensamos del presente y el futuro. ¿En serio no hay más que capitalismo? ¿Hay otras imaginaciones? La respuesta es sí, las hay. El afrofuturismo, por ejemplo, es una forma de ciencia ficción que se plantea las condiciones raciales de las comunidades africanas para discutir la identidad, la historia, el colonialismo. Fantasía combinada con perspectiva histórica y elementos mitológicos de culturas no occidentales. Una de sus representantes es Octavia Butler. Hay una escena en La parábola del sembrador, publicado en 1993, en la que la mejor amiga de la heroína Lauren Olamina insiste en que los libros no nos van a salvar. Lauren responde, usa tu imaginación, indicando que busque en los estantes de su familia cualquier cosa que le pueda ser útil. Y le dice, cualquier tipo de información para sobrevivir, de enciclopedias, biografías, cualquier cosa que te ayude a aprender, continúa, hasta un poco de ficción podría ser útil. Compra un caballo. Escógelo con cuidado, pues de él dependerá tu vida. Dice el dicho que hay tres cosas que ahuyentan el pesar: ver lo que nunca se vio, oír lo que nunca se oyó y pisar tierra que nunca se pisó. Este es un fragmento de Oluya de Verónica Murguía, una historia sobre una joven del desierto que a la muerte de su ser amado va en búsqueda del mar. La escritura de Verónica se ha clasificado como fantasía. Sus libros se instalan en épocas del pasado y combina contextos históricos con historias de ficción. Oluya, por ejemplo, nos habla de comunidades musulmanas del desierto en los tiempos del poeta Al-Mutanabbi, allá por el siglo X, en los territorios que ahora conocemos como Irak.
Soy Verónica Murguía. Soy escritora, soy mexicana. Yo no sé imaginar el futuro. No sé cómo. O sea, a duras penas me puedo imaginar la semana que viene. Y eso ahora sí que me entenderán todos. O sea, con los presidentes que hemos tenido, quiero decir, planetariamente en los últimos años, es muy difícil imaginar el futuro porque estamos en manos de voluntades erráticas. Puedo imaginar perfectamente los escenarios que se han planteado algunos escritores de ciencia ficción. Por ejemplo, si yo hablo del final del Imperio Romano, el paisaje que yo me planteo es muy parecido al paisaje que se plantean los escritores que hacen escritura de ciencia ficción postapocalíptica. Con esto quiero decir, imaginemos las ciudades vacías, los caminos por donde antes transitaba muchísima gente en empresas comerciales, personales, militares, etcétera, completamente vacíos, llenos de animales, llenos de unos bandoleros por ahí, bueno, no llenos, digamos, con la presencia de bandoleros. Las ciudades convertidas en enormes museos, medio destruidos, los grandes templos caídos con hierba y con animales ahí. Roma pasó de ser una capital urbana con más de 2 millones de habitantes, en algún momento a ser un lugar donde había 200 familias en una especie de campamento donde se trataron de fortificar. El río Tíber estaba congelado y por ese río bajaban manadas de lobos. Esa es una imagen postapocalíptica, pero es una imagen del siglo V. Y yo sí encuentro una diferencia fundamental, porque ahorita que tenemos más conocimiento que esas 200 familias que estaban organizadas para resistir el ataque de los lobos, podemos imaginar otras formas de ser y de vivir.
El desierto como el espacio de incertidumbre, pero también como el silencio tan profundo que solo queda escucharse.
Le diste al clavo en una preocupación que me abruma últimamente y que me abruma a mí también de forma personal. El tiempo libre, que antes era considerado sagrado, está siendo invadido por las fuerzas del mercado. Es más importante que yo haga con mi tiempo soberanamente lo que a mí se me dé la gana, no lo que el algoritmo. Pero es muy difícil luchar por ese espacio de soledad en el que nos tenemos que, que refugiar para escucharnos a nosotros mismos, no más a los personajes. Claro, mis personajes suelen tener que escucharse a sí mismas. Aulilla está sola durante mucho tiempo y el desierto es el espacio revelatorio por excelencia en la literatura y también en las religiones monoteístas, ¿no? Luego, en todas las religiones se predica el silencio como la única posibilidad de entender qué queremos. Los budistas, el Tao, todo sugiere que te retires al silencio, porque hay una, siempre hay una tendencia a confundir la diversión con la felicidad.
Los personajes de Verónica Murguía tienen relaciones amplias y afectivas con los espacios, animales, como si los canales de la comunicación se extendieran a algo más allá que las palabras. Supongo que en una visión muy cientificista del asunto, podríamos llamarlo como magia. Pero, ¿acaso no todos los seres tienen sus propios lenguajes?
Una de las cosas que más me ha interesado a mí en la vida son los animales. Todo lo vivo, pero los animales tienen un lugar especial para mí, casi equiparable al de los humanos. Cuando uno dice esto, ya no tanto. Ya, es una de las cosas que más me alivia. Antes te decían, pero ¿cómo te atreves? A todo el mundo le parecía herético que tú dijeras, es que me interesan los animales tanto como la gente. Para mí tiene la misma importancia ACNUR que PETA, porque sin una no existe la otra. Y la injusticia contra los humanos va siempre cerca de la injusticia con los animales. Entonces, una de las cosas que más me pregunto yo es, ¿a dónde vamos a llegar cuando vayamos entendiendo la gran injusticia que hemos hecho al industrializar el sufrimiento animal? Yo creo que están mucho más imbricados de lo que queremos entender. Y que también las plantas, todo el mundo natural está más cerca de nosotros de lo que nosotros queremos pensar. Claro que aquí también va otra. Yo siento que la revolución digital nos ha alejado del mundo concreto, vivo. Creo que se está perdiendo de la esencia de la vida, el mundo físico, concreto, de donde se deriva y donde está insertada nuestra experiencia. Y el mundo inanimado es la escenografía. O sea, sin eso no estamos aquí. O sea, sin agua no estamos aquí, sin oxígeno no estamos aquí. Entonces, todo eso a mí me parece un milagro. La vida en los planetas, en este planeta es un milagro. Por lo tanto, la vida de todo merece consideración y observación. Pongamos que tenemos que consumir proteína animal. Bueno, pues sería entonces nuestra obligación que los animales que van a morir para darnos su carne murieran gentilmente.
En cierta manera, todo aquel que escribe está haciendo un homenaje a otras formas escriturales. Me imagino a Verónica Murguía como una especie de Sherezade que cultiva historias interminables sobre lugares lejanos y tiempos remotos. Para Murguía, Las Mil y Una Noches es una inspiración en la construcción de sus relatos.
En México deberíamos de reflexionar que antes de la conquista española hubo una reconquista en España y se expulsó a los árabes después de que estuvieron 8 siglos en España, el doble de tiempo que los españoles estuvieron aquí. Y la herencia árabe es una herencia muy bella. Es ni más ni menos la posibilidad de que se abriera Europa al Renacimiento. Y bueno, una cantidad de conocimiento sofisticado, etcétera, enorme. Las Mil y Una Noches me encantan porque yo tuve una maestra muy pasional de Islam en la universidad. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y mi maestra fue Vera Yamuni Tarbush y era una apasionada.
El género de fantasía ha sido duramente juzgado como no importante. Yo misma acepto que pocas veces me he acercado a la ciencia ficción. Mi cabeza creía que solo había bombas y naves espaciales a la hollywoodense. Y en cierto sentido, la colonización de los imaginarios de la creatividad nos hacen creer que las narrativas anglosajonas son las únicas posibles en estos géneros. Pero, plumas como las de Verónica Murguía nos abren en escenarios imaginarios, por ejemplo, de la Edad Media, historias que nos acompañan de la mano sobre otras formas de concebir heroínas.
Yo lo encuentro mucho en la literatura fantástica hecha por mujeres y por algunos hombres, como en México Alberto Chimal y en otros países Van der Meer, por ejemplo, que le interesa tanto lo orgánico, o Paolo Bacigalupi, que escribió un libro que me parece muy interesante sobre las ciudades inundadas, sobre la tropicalización de las ciudades inundadas. Las mujeres hacen una ciencia ficción diferente en la que hay distintas organizaciones. Por ahí, mi santa patrona es Úrsula Le Guin, que es una escritora que imaginó un planeta completo de gente que se está organizando socialmente de otra forma, de anarquista. Y también imaginó, en El Ojo de la Garza, un planeta donde los pacifistas tienen un lugar muy importante y están dirigidos por una mujer, igual que los anarquistas. Eso me parece muy importante, porque lo tenemos que hacer aquí ya, pero no sé cómo. Por eso yo me refugio en el pasado, para ver qué hicieron con menos recursos que nosotros, para saber, me tranquiliza sobre todo saber que yo estoy leyendo a una gran distancia temporal de ellos y que las cosas, sin embargo, tuvieron la fuerza para llegar al futuro.
Murguía parece ir contra el canon en todo sentido. Escribe fantasías sobre escenarios históricos del pasado que no son lejanos geográficamente, y en cierto sentido también culturalmente. Sus heroínas son mujeres que tampoco se relacionan con el amor romántico ni en guerras, sino más bien en encuentros interiores. Su escritura es descriptiva. Por ejemplo, en Ouluya dice: tocó la puerta y le abrió una anciana que no llevaba más velo que las profundas arrugas que surcaban su cara. O, también recuerdo, mientras las cabras abrevaban, los niños se metían a bañarse. Las turbias aguas del riachuelo apenas les llegaban a la cintura en las partes más profundas, pero bastaban para que la quemadura del sol se convirtiera en un recuerdo y para quitarles el cansancio y la sed, pero sobre todo para jugar. Como pueden ver, las descripciones físicas son también mensajes abstractos. Crea imágenes que pueden leerse visual y espiritualmente.
Pero ese es mi proyecto y no tiene mucho, ¿cómo te diré? Mucha resonancia, y también lo puedo entender, pues. Es escribir una literatura que desafíe todo eso. No que se una constantemente a la narrativa del narco. Yo admiro mucho a Fernanda Melchor. Creo que trata muy bien la violencia, la retrata muy bien, sin simpatía por los violentos, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho. Y me interesa mucho, por ejemplo, Mariana Enríquez, porque en su trabajo, por los que quedan realmente peor que los satánicos son los militares, ¿no? Y me parece un punto de vista interesante. Pero también me interesa que se haga una literatura que desafíe todo eso, con una propuesta más luminosa, pero y más cosmopolita. Pero eso creo que ahorita es un momento que es difícil que se le preste atención. Ahora, mi postura no tiene remedio, porque la he tratado de cambiar y no puedo. Quiero decir que he tratado de escribir sobre México contemporáneo y tal. No puedo. No puedo más que hacerlo a través del pasado. Pero eso ya es una cosa que se desarrolló desde la infancia.
El idioma del paraíso es un cuento de Murguía dentro de la antología El Ángel de Nicolás. En ese relato, el emperador Federico, quien por cierto existió por ahí del siglo XII, cuando también existía el Sacro Imperio Romano Germánico, quiere descubrir el verdadero lenguaje de Adán. El cuento está contado desde la perspectiva de una mujer quien fue utilizada como niñera de un grupo de bebés a quienes no se les podía hablar en lengua alguna. Las mujeres que cuidaban a estos infantes tenían advertido, so pena de muerte, nunca pronunciar palabra frente a estos infantes. La mujer del cuento dice: la desesperación se apoderó de todas. No podíamos acariciarlos ni cantarles para que se durmieran, y ellos parecían pedirnos a gritos una palabra. Rechazaban el pecho aunque no hubieran comido, y sus cuerpos sacudidos por el llanto como por una fiebre alta e incurable. El único lenguaje que poseían los niños era el de las lágrimas. Sé que ese es el lenguaje primero. He visto, además, que en la muerte a algunos se les olvida el habla y se despiden de la vida entre moco y lágrimas. Así que con frecuencia también es el último. El llanto es el idioma que de verdad nos pertenece a todos, porque cualquiera que sea el lenguaje que hablemos, todos lloramos por igual. El llanto era el idioma de la humanidad, el del paraíso seguía siendo un misterio.
Hay gente que escribe, no me gusta el libro, ya no digamos mío, de quien tú quieras, porque describe mucho. Si León Tolstoy no hubiera descrito la batalla de Borodino, no tendríamos idea, porque no tenía teléfono celular. O sea, me parece que el lector contemporáneo adolece de una infección terrible que le contagió el teléfono, que es la impaciencia y la preponderancia de lo visto sobre lo imaginado, lo cual es un empobrecimiento de los recursos personales para resolver cualquier cosa, ¿no?
Y quería preguntarte eso, ¿cómo imaginas a tus lectoras, lectores, cuando estás escribiendo? ¿Cómo quieres vincularte con ellas, ellos?
Me imagino a alguien curioso, porque además, pues, las novelas son raras, los cuentos son raros, y entonces cuando encuentro a alguien que me dice, oye, leí y me dio risa, o leí y me dio tristeza, o leí y me interesó mucho, pues lo agradezco. Me los imagino exactamente así como los describí, qué sé yo, una persona que está distraída y va en el metro y se asoma al libro, no sé, y con mucha simpatía. Y con esperanza de poder establecer, aunque sea la extrañísima comunicación, que es que alguien lea algo que uno escribió en su casa. Eso me parece todavía un milagro también.
El epílogo de Aulúya es sobre la historia que se cuenta de esta mujer que, siendo del desierto y al solo haber conocido la arena, sus pies caminaron tanto que tocó el océano. Así lo cuenta el libro. Escuchamos la verdad. La escuchamos en boca de las mujeres que narran cada noche junto a la hoguera perfumada con madera de sándalo. La escuchamos en las canciones. Aulúya vivió muchos años en el mar. A cambio de una moneda, los niños cantan la leyenda de Aulúya, la sirena que regresó del mar para transformar su aldea en esa ciudad que se llamó Ginebera, que lengua del mar significa el regreso. Verónica Murguía recibió en 2024 la Medalla de Bellas Artes por su contribución a la literatura mexicana. Yo la descubrí por Olivia Teroba, ya que leímos en grupo Aulúya, lo recomiendo leer con otros. Mueve muchas cosas. Supongo que la propuesta es, si el campo de la imaginación también ha sido colonizado, inventar relatos en los cuales la vida tenga otras aspiraciones y recordar también que hay muchos otros lenguajes por hablar. Oigan, si hay creatividades que construyen fantasías con heroínas son las películas de Estudio Ghibli. Por ejemplo, La princesa Mononoke, película de 1997. Una joven se enfrenta con furia y decisión contra quienes destruyen el bosque. Escuchemos parte de su banda sonora por Yoi Hisaishi, uno de los socios creativos de Hayao Miyazaki. La ciencia ficción se usa para hablar del fin, como un juego que de tanto repetirlo, nos lo hemos creído. Todo sucede desde el norte global y quién sabe si hay algo de razón en ello. El fin del mundo, si es que se está gestando, es desde Silicon Valley. Dicen que no hay más que podamos hacer y que lo único que nos queda es tirarnos al sillón a scrollear. Todo está perdido. Pero hay algo que Murguía me dijo durante la entrevista. Ella escribe sobre el pasado, porque a pesar de todo sobrevivieron, negociaron y encontraron otras formas. Y si la fantasía sirve para algo, pues tiremos todo y empecemos de nuevo. Esto fue Objeto Vacío por la noche. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir, ya que la mentira es una ley ineludible. Sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto Vacío. Estética de la vibración.